económico. Pero ¿y los que pueden? Sé que ha habido ministros que no pagan, subsecretarios que no pagan, altos funcionarios que no pagan. ¿Usted sabe cuánto pagan la administración pública estos altos funcionarios? Y cuando no pagan, hay otros que se perjudican, porque esto es todo un sistema. Si usted no paga las licencias, si usted tiene licencias médicas falsas y por lo tanto aquí hay que pagar esa licencia, a otro les perjudica. Esto es así. Conclusión. Yo creo que este es un tema que viene hace tiempo. Las deudas hay que pagarlas, pero también tiene un problema de raíz. Una enorme población universitaria y las grandes dudas que existen es si esas personas debieron haber estado en la universidad o no. Esto es un problema de fondo que cae muy mal, porque claro, hay muchos que obtienen título universitario, después se arreglan para estar en el Estado, para ser gendarmes, pero que tienen títulos universitarios, suben de grado, y hay otros que... Está bien, pero son competentes. ¿Hay abogados, de verdad, todos los abogados saben derecho en su mínimo aceptable, digo yo, o no?
Revisemos algunos números.
Esto tiene, da para mucho. Ahora, que les van a cobrar ahora, sí, les van a cobrar. Sí. Que el Estado necesita plata. Que el CAE está desfinanciado. María José, que nos hemos acostumbrado, porque esta es la mentira chilena, ¿no? De dictar leyes sin financiamiento. También. Que cada ley que irroga gasto público va con un informe financiero, porque tiene que ir con un informe financiero, hay que asegurarse que está financiado, va con un informe financiero. ¿Fracasa el informe financiero? Sí. ¿Le pasa algo a los que hicieron el informe financiero? Nada. Es gratis. Equivocarse. Yo podría agregar algo más. Si quiero irme al extremo, es gratis mentir, incluso públicamente. Hay parlamentarios que saben que esos informes financieros son simplemente una especie de pantalla, un camuflaje. Sí. ¿Actúan por razones políticas? También. En muchas cosas, en muchos aspectos, muchas leyes que se presentan de esta manera.
Hay varios temas. Acá uno buscando un poco de información. La tecnología permite poder acceder a datos de manera más rápida. Por ejemplo, el crédito con aval del Estado, el CAE, surge el 2006 en nuestro país. Cerca de 1,1 millón de personas han sido beneficiarias de este crédito, que al final es una garantía para poder estudiar con facilidades económicas y luego se paga. El tema es la carga del pago, porque la universidad en Chile es muy cara. Los requisitos tienen que ver con aspectos claramente socioeconómicos, entre otros. Se puede acceder en cualquier universidad o institución que esté acreditada por la Comisión Nacional de Acreditación. Pero respecto al tema de la masificación, acá hay un tema. El 2006, cuando inicia el sistema, Vanessa, Tomás, son 21.300 las personas que reciben el CAE cuando se inicia esto, 21.000 personas ese año. Pero el 2010, 4 años después, el tema ya se había masificado mucho. Los accesos a universidad o instituciones de educación superior, institutos técnicos, entre otros, fue tal que pasamos de 21.000 beneficiarios el 2006 a 91.200 el 2010. O sea, muchísimo fue el alza, y luego ya esa curva se mantuvo, 94.000 el 2015, y el 2016, en el marco del inicio de la política de la gratuidad, comienza a bajar progresivamente, y el último nivel preliminar que se tiene, según los datos a los que estamos revisando acá, son de 43.000 beneficiarios el 2021. Pero hay mucha gente que accede al CAE año a año por distintas situaciones socioeconómicas, también porque, lo reitero, la educación superior en Chile es muy cara, a veces más de 2 o 3 sueldos mínimos, un arancel mensual de una carrera, una brutalidad, y eso que las instituciones son sin fines de lucro, lo dejo ahí nada más. Pero llama la atención, Vanessa, estar escuchando distintas cifras. Voy por dos puntos. Por parte de la izquierda, escuchar a diputadas como Emilia Schneider, que fue oficialista en el gobierno de Gabriel Boric y que tampoco hizo mucho por darle celeridad a la política del FES. El tema del CAE se abordó en la segunda mitad del gobierno de Gabriel Boric, siendo que había sido promesa de campaña. Al principio no se tocó, no se abordó la política, se lamentaron y se rasgaron vestiduras después, pero el tema no se abordó con prioridad y hay poca autocrítica respecto a eso. ¿Qué pasa ahí? Y lo segundo es respecto a Jorge Quirós, porque ayer él entrega un dato desmitifica un poco el tema y dice que no son solamente personas de bajos ingresos los que son deudores del CAE. Plantea cifras importantes. Personas que tienen sueldos, en algunos casos, de más de 5 millones de pesos. Hablaba de 1.800 personas, ¿sí no, Vanessa?
1.800 que representan una deuda de 20 millones de dólares para el fisco.
O sea, imagínense. Personas que tienen posibilidades de pagar efectivamente. O sea, que no les cuesta llegar a fin de mes para poder comprar la comida. No me quiero meter en el bolsillo de nadie, pero alguien que gana 5 millones de pesos podría quizás amortiguar la deuda con la que el Estado le permitió que pudiera estudiar. Y respecto al oficialismo, a la actual oposición, exoficialismo, ¿qué pasa con ellos? Que finalmente hoy día poca autocrítica, ¿o no?
A ver, yo siento que acá hay un punto importante. Ayer algunos emplazaban directamente a Jorge Quiroga a decir que transparente cuántos ministros, cuántas autoridades de su sector también podrían estar dentro de este universo. Yo creo que hoy el debate no va por ese lado y lo que está tratando de instaurar la oposición es hacer una crítica más bien al mecanismo. Claramente va a formar parte del debate hacia adelante, pero es un fracaso gigantesco lo que se intentó hacer en la administración pasada respecto del financiamiento público de la educación superior. Tú lo decías, María José, se discutió en la segunda mitad del último año, ¿cierto?, de Gabriel Boric, con un sentido de urgencia que se le puso en tiempos de campaña, pero que parece fue desapareciendo, claro, con el correr de los años. Y acá el ciclo político ahora no da, no porque no sea una discusión relevante el mecanismo de pago o todo lo que tiene que ver con el financiamiento, ¿no?, en la educación superior, sino porque el objetivo acá del Ejecutivo hoy es otro y tiene que ver con aumentar la recaudación. Por eso yo creo que los argumentos que está planteando de momento la oposición nuevamente de subir al debate que hay que eliminar el CAE no van en la línea correcta de lo que se está discutiendo, lo que son lo que se ha indicado como emergencia el día de hoy. Sí, para ser justos, para hacer un punto, hay que chequear, por supuesto, las cifras, pero los expertos señalan que efectivamente la morosidad aumentó en el año 2025 cuando se hicieron estas promesas de condonación total de la deuda, pasando cerca de un 30 a un 60%. O sea, el salto fue gigantesco. Pero quiero insistir en el dato que entrega Jorge Quiroz. No hubo cobros desde el año 2017. ¿Qué pasó a fines del gobierno de Michelle Bachelet? ¿Qué pasó en la administración de Sebastián Piñera? ¿Qué pasó en la administración de Gabriel Boric? Porque, a ver, yo creo que sí, esto a juicio personal, se justifica que no se haya cobrado en la pandemia del COVID-19, por ejemplo. Pero es algo que se arrastra desde 2017. ¿Esto se está replicando en el servicio de impuestos internos? ¿Qué está pasando al interior, no, de las instituciones? Y si queremos ampliar el debate, ¿se está fiscalizando, por ejemplo, aquellas personas que a través de mecanismos fraudulentos modifican sus datos socioeconómicos, por ejemplo, para acceder al beneficio de la gratuidad y le quitan la posibilidad, digamos, de ese beneficio social a otros que sí lo necesitan más?
Es lo que han planteado.
Realmente, claro, acá yo creo que el rol de las instituciones, con el dato que entrega Jorge Quiroz, queda nuevamente a la vista que hay falencias importantes, graves.
Mira, yo creo que el gobierno Piñera no tenía ninguna posibilidad de empezar a cobrar si tenía la oposición de Boric y su gente, digamos. A ver, la presión que hubo sobre el gobierno de Piñera fue gigantesca. Bueno, pues sabemos todo lo que pasó. Yo creo que tenía muchas dificultades en ese momento, pero no voy a justificar nada porque es lo que era nomás. Pero es tremendo lo que le ocurrió. Al final, aquí hay un problema, vienen problemas de fondo. El problema de fondo son universidades que se transformaron en negocio y aumentaron la matrícula en forma enorme porque era un negocio. Y en algunos casos yo diría que a lo mejor sigue siendo un negocio. Yo creo que aquí hay un poco de todo. En segundo lugar, todos sabemos que la educación inicial es esencial, que después ya es tarde, que los niños que se quedaron atrás ya no pueden recuperar terreno en su gran mayoría. Y nadie se ha preocupado, o muy pocos se han preocupado de la educación inicial, porque se fueron a las universidades a financiar eso. Y como ya llegan personas con distintas competencias, bueno, resulta que hay que financiar a personas con competencias bajas. Todo esto es un problema. Y nadie le quiere poner el cascabel al gato. Porque si, por ejemplo, hubiese un examen nacional, exigente. Estudio donde quiera, pero el examen es para todos, nacional y exigente. No sé qué pasaría. No tengo idea, pero tengo sospechas de lo que podría pasar. ¿Qué pasa con las personas que abandonan una universidad y no? Y están endeudados con CAE. Tienen que pagar y no tienen el título. ¿Qué ocurre con las universidades? Que para estar acreditadas, uno de los elementos que se miden para acreditar una universidad es que salgan en tiempo, que salgan en los 5 años. Imagínense el incentivo para aprobar alumnos porque se juega en la acreditación. Todo esto está equivocado, o muchas cosas están equivocadas. Vamos a ver lo que ocurre, pero el gobierno, Vanessa, al final del día, y tú, María José, también lo sabes porque estás en La Moneda, el gobierno decidió pagar costos políticos.
Lo está haciendo, o sea, MEPCO, CAE.
Decidió pagar costos políticos. Eso es lo que está ocurriendo. Le va a resultar, van a ser capaces de que una mayoría de los ciudadanos entiendan o no. Es un cálculo político.
Es un cálculo político.
Perdón, ¿y quién tiene que convencer? ¿Quién tiene que explicar esto? ¿Quirós? ¿Mara Cedini? Porque esto es un asunto político también. ¿Quién lo explica?
Yo creo que el que ha tomado la batuta en esto, Vanessa, tú los has escuchado en seminarios, en distintas reuniones, es Jorge Quirós, o sea, ministro de Hacienda, que se le ha entregado un amplio margen. Hay confianza de parte de José Antonio Kast, del presidente, en el ministro de Hacienda para poder tomar distintas decisiones. Y él se ha reunido, bueno, por el tema del MEPCO con los camioneros. Ayer, en este seminario del que tú hablabas, se vio a los empresarios cómodos con la exposición también de Jorge Quirós. Ahí se conocen, entonces efectivamente ahí también hay una posibilidad de poder conversar con ellos de otra manera. Creo que hay una reunión hoy día con la CPC, o sea, el ministro de Hacienda tiene espacios también para poder movilizarse. ¿Cuánto va a durar esa amplitud con la que está trabajando Quirós antes de una primera crisis que se podría venir por esto, por MEPCO, por otras cosas? Es algo que está por verse. Yo tengo una pregunta respecto a qué otro mecanismo se podría utilizar para aumentar la recaudación fiscal en aspectos no de nuevos impuestos, sino de orden. Porque acá lo que estamos hablando es de una suma importante de miles de millones de dólares que no se están recibiendo porque no se ha cobrado. ¿Hay algún otro aspecto del Estado que hoy día quizás esté siendo sondeado, revisado con lupa por el Ministerio de Hacienda, de dónde se estaría filtrando dinero que podría recaudar el fisco por falta de control?
A ver, yo creo que espacios hay muchísimos. Uno que está incluido en el Plan de Reconstrucción Nacional tiene que ver con fortalecer la fiscalización al contrabando de cigarrillos, que también es un tema muy importante en el país, pero con fuerza, y lo vamos a conocer en detalle probablemente hoy durante el transcurso de la tarde, al mediodía, es toda esta evaluación interna que se tiene que hacer, por ejemplo, de recursos que se están malgastando en lo que son programas sociales, programas públicos mal evaluados y que se arrastran de la administración pasada y otras más atrás, digamos, que es parte, cierto, de lo que deberíamos conocer en detalle una vez que se tengan los primeros resultados oficiales de la auditoría. Pero espacios de holgura hay muchísimos, sobre todo en lo que tiene que ver con materia de evasión de impuestos. Se aprobó una ley en la administración pasada, la Ley de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias, que habría que medir, ¿no?, qué tanto llegó a recaudar respecto de lo que se había comprometido, que si no me equivoco era 1,5% del PIB. Habría que revisar, ¿no?, esas metas de cumplimiento, pero de que hay espacio en lo que tiene que ver con el mal manejo simplemente de la función pública, para ser justa, no estoy hablando de todos los funcionarios, sino de gente que realmente no está haciendo la pega, lo hay. El espacio sí es acotado y es por eso que este Plan de Reconstrucción Nacional también tiene otra batería de medidas económicas que, yo insisto, hay que ir revisando una por una para ver cuáles son sus impactos en el crecimiento, en el desarrollo del país, pero de que hay un objetivo claro hacia adelante y que Jorge Quirós tiene las cosas claras. Ayer lo decía en este seminario, yo no estoy acá para ser simpático ni para ser popular. A mi juicio, una indirecta bastante directa a uno de sus antecesores. Yo vengo acá a recobrar la figura del ministro de Hacienda, de una persona que a veces cae mal, pero que tiene que, digamos, hacer su pega con coraje y asumiendo que esto le va a traer costos, y es justamente lo que hemos estado viendo en esta primera semana de gobierno.
Oye, aquí alguien nos escribe, y esto es así, ¿eh? Es la gratuidad. Conozco muchísimos casos de mentirosos que inventan pobreza para estudiar gratis. También ha habido personas que falsifican sus antecedentes para estudiar gratis. Yo los metería presos, pero sí, bueno, sí, a ver si. Sí. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero ayer Quiroz hablaba ante una audiencia cautiva, que son los empresarios. Cuando lo aplaudan otros, ahí vamos a ver si él está bien o más allá de lo que diga, que no está para caer simpático, pero el gobierno tiene que tener apoyo, porque si los gobiernos sin apoyo entran en problemas. Vamos a estar atentos durante esta jornada, porque además yo creo que el ministro Quiroz no va a tener un minuto libre. Si viene el asueto, sábado, domingo, personas descansen, yo creo que él no tiene tiempo para eso, porque yo creo que viene una próxima semana en materia económica muy, pero muy difícil. Muchas gracias. Gracias, Vanessa.
Buenos días.
Buenos días, Vane.
Opinión con independencia. Radiograma.
Maestro, me encantó cómo dejó la fachada de mi casa. ¡Está increíble!
Y lo hizo rapidísimo. Cuente el secreto. ¿Es magia?
Así es magia. Es Siding Cedral. Se instala tan fácil que parece truco de magia.
¿Cedral?
Claro, los maestros usamos Cedral, el Siding de fibrocemento de Chile, resistente al fuego, hongo y termita y clima adverso. ¿Qué más se puede pedir, ah?
¡Wow! ¡Eso sí es magia!
Cedral, el Siding de fibrocemento de Chile.
Qué heavy que ya estemos un cuarto medio.
Cierto, ayer preocupados porque se nos quedaba la cartulina y ahora es La Paz.
Mi mamá ya me preguntó qué voy a estudiar dos veces hoy.
Ya está.
Pero en serio, ¿qué vas a hacer para prepararte?
Yo estuve viendo el Preu Pedro de Valdivia.
En el Preu Universitario Pedro de Valdivia te acompañamos con una sólida preparación académica y apoyo constante para que alcances el puntaje que necesitas.
No sé de dónde salió esa voz, pero entonces, ¿no estamos solo en esto?
Para nada, matricúlate hoy en Preu Universitario Pedro de Valdivia. Asegura tu cupo y alcanza tu Prime.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI, contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Protege en marzo tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma.
Ya comenzó la mega venta Karen. Solo por pocos días, la batería que necesitas a un precio imbatible. Hasta 40% de descuento. Ven a nuestras tiendas o en karen.cl.
Cámbiate a la nueva red fibra de Claro, la más grande de Arica, Punta Arenas. Contrata internet fibra 600 a solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 21.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones técnicas y comerciales y de la ley 21.046 en clarochile.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente. Ocho de la mañana, 18 minutos.
Continuamos con la revisión de noticias. Le contamos ahora que el gobernador de la Araucanía, René Zafirio, gestionará financiamiento regional para seguir con el plan de descontaminación del lago Villarrica, luego de que el gobierno retirara la iniciativa desde Contraloría. La autoridad advirtió que si el Ejecutivo no acoge la iniciativa, podrían haber otro tipo de intereses priorizados. Nos entrega todos los detalles Amparo Montoya desde Radio Bio Bio en Temuco.
Agua de color verde por el florecimiento de algas es lo que nadie quiere volver a ver en el lago Villarrica en la Araucanía, donde se espera el plan de descontaminación para terminar con todo esto. Sin embargo, el gobierno de José Antonio Kast decidió retirar el decreto que estaba listo para la toma de razón en Contraloría, dejando en suspenso el futuro de la medida que se trabaja desde hace unos 8 años. Decisión del Ejecutivo que criticó el gobernador de la Araucanía, René Zafirio, indicando que se trata de un golpe directo al desarrollo de la zona. por eso que la autoridad adelantó que gestionará recursos regionales para poner en marcha el plan de descontaminación del lago Villarrica.
Gestionaré ante el Consejo Regional los recursos necesarios para poner en marcha el plan de descontaminación del lago Villarrica, financiando el aporte fiscal con fondos del gobierno regional, de tal manera que no haya ninguna excusa para suspender su ejecución.
Zafirio reveló que incluso sostendrá una reunión con el ministro de Economía, Daniel Mas, advirtiendo que de no acogerse la propuesta es porque podrían haber otro tipo de intereses priorizados.
Voy a sostener una reunión con el ministro de Economía para avanzar en esta alternativa, porque aquí se requiere voluntad y decisiones claras. La Araucanía puede enfrentar este desafío, y si no se acoge esta propuesta, entonces es legítimo preguntarse qué intereses no declarados se está priorizando.
El plan de descontaminación tiene un costo superior a los 50 millones de dólares, estableciendo que su financiamiento será por parte del sector público y privado. De hecho, un 66% de los recursos saldrán de las empresas y un 34% del Estado. Con todo, la decisión del gobierno generó preocupación en la Araucanía, ya que los gremios del turismo en Pucón esperaban que la iniciativa se pusiera en marcha lo antes posible, considerando que son cerca de 100.000 los trabajos asociados a toda la cuenca del lago Villarrica. En Temuco, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, todas las voces.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El Ministerio de Hacienda ordenó iniciar el cobro a los deudores del crédito con aval del Estado, cuyos ingresos mensuales superan el 1.5 millones de pesos.
Si uno toma el espectro de personas que ganan más de 1,5 millones de pesos brutos al mes y que están morosas, suma una deuda total impaga con el Estado de 800 millones de dólares.
El gobierno ingresará la próxima semana la iniciativa que pretende modificar el mecanismo de estabilización de los precios de los combustibles.
Nadie quiere que te suba el combustible, ¿cierto? Y nosotros hemos hecho movilizaciones en la historia por menos.
O sea, lo más probable es que la inflación en los próximos 6, 12 meses va a tomar dinamismo.
Hoy comenzará a operar el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, que hará una revisión total del Estado.
Que este rol de auditoría interna requiere de la voluntad política para que se pueda auditar de buena forma, detectando a tiempo falencias, previniendo a tiempo también falencias.
Una posible acusación constitucional y eventuales denuncias penales deja el telefonazo que apuró la atención a la madre de la ex ministra de Salud, Jimena Aguilera, en el Hospital del Salvador.
Dijimos que había tráfico de influencia y el gobierno y la ministra nos trataron de mentirosos. La Contraloría General de la República nos da la razón.
Y vamos a votar en conciencia como lo hemos hecho siempre en todas las acusaciones.
El Partido Socialista aseguró que Carlos Furche no solo permanecerá, digo, de manera transitoria como director del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, pese a que el Ministerio de Agricultura lo había ratificado.
No responde a razones políticas, sino que eminentemente técnicas, que dan cuenta de una instancia que se ocupa de la investigación y la sostenibilidad agroalimentaria.
El gobierno solicitó la renuncia del superintendente de Educación Superior, José Miguel Salazar.
En la cárcel pasó la noche el exfiscal Manuel Guerra, imputado por corrupción, en el marco de su relación con el abogado penalista Luis Hermosilla.
Efectivamente, aquí lo que dijo el magistrado, que el señor Guerra había subordinado los intereses del Ministerio Público a un grupo político determinado.
Resolución que evidentemente nosotros no compartimos.
Nuevo triunfo para Claudio Orrego. El Ministerio Público desestimó investigar la contratación de coachings en la Gobernación Metropolitana, pese al reproche de la Contraloría.
Nosotros dijimos desde un primer momento que el gobernador era inocente y que íbamos a prestar toda la colaboración, y así ha sido, así es que nos quedamos muy conformes con la decisión del Ministerio Público.
Javiera Blanco perdió la demanda civil contra el Consejo de Defensa del Estado, en la que exigía una indemnización de casi 500 millones de pesos.
Esta mañana se reanudará la formalización por el caso del naufragio de la nave Bruma.
Sí, el Bruma era visible en el radar o por los vigías, porque esos pesqueros no detectaron tampoco a la lancha Bruma.
Todas estas alegaciones que están haciendo ahora son absolutamente extemporáneas. Fueron desestimadas por la Armada.
Se confirmó el fallecimiento del sargento segundo de Carabineros, baleado el pasado 11 de marzo en Puerto Varas.
Vamos a encontrar a estos culpables de este asesinato de nuestro sargento.
La rabia se transformará en compromiso. Desde el general director hasta el último carabinero, seguiremos con más fuerza y con más ahínco.
El chileno Nicolás Cepeda admitió que mintió y reconoció que viajó a Francia, a Besançon, para ver a Narumi Kurosaki, atribuyendo sus contradicciones al miedo y a la vergüenza.
Tenemos las mismas contradicciones en las respuestas de Nicolás Cepeda. Siempre tiene explicaciones muy alambicadas. Lo único que obtuvimos fue un pequeño cambio respecto de su ingreso al hogar estudiantil.
En noticias del exterior, Irán intensificó sus ataques contra la infraestructura energética del Golfo, provocando un incendio en una refinería clave de Kuwait.
La Unión Europea apostó por la vía diplomática para resolver el conflicto y rechazaron por ahora el envío de ayuda militar a Estados Unidos en el Estrecho de Hormuz.
Estados Unidos aprobó la venta de armas por más de 16 mil millones de dólares a los vecinos de Irán.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó a Domingo Hernández Lares como jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Sí, se acabó el verano y entramos en modo marzo. Matrículas, permisos de circulación, contribuciones. Para todo lo que se viene, acérquese a DetaCop, un apoyo real para ordenar sus gastos y seguir tranquilo este año. DetaCop es la mejor opción para pensionados de IPS, AFP, Capredena, Dipreca y compañías de seguros, supervisados por la CMF. Visítanos en www.detacop.cl.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, 8 de la mañana con 27 minutos.
¿Vives en Los Ángeles, Temuco, Chillán o en cualquier lugar fuera de Concepción y necesitas atención médica especializada? En Sanatorio Alemán creamos Paciente Regional, un programa que acerca nuestra alta resolutividad y experiencia a pacientes de todo el país. Coordinamos por ti consultas médicas, exámenes y procedimientos, hospitalizaciones y telemedicina para segundas opiniones. Conoce más de Paciente Regional en sanatorioalemán.cl. Sanatorio Alemán. Somos tu clínica.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Llámanos al 988-378446 o visítanos en O'Higgins 630. Concepción.
¿Sufres de dolor al pecho? ¿Te falta el aire al caminar o hacer ejercicio? En el Instituto Cardiovascular de Concepción tenemos la solución para ti. Más de 10 cardiólogos con la mejor tecnología preparados para ayudarte. Infórmate en institutocardiovascular.cl y no esperes más.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
El estrés permanente que no se controla causa agitación nerviosa, problemas al dormir y podría acentuar otros problemas de salud como colon irritable e hipertensión. Controla el estrés naturalmente con Neurexan.
Neurexan, como coadyuvante, colabora en reducir la sensación de estrés. RW número 18492/24.
En Esbío estamos comprometidos con las familias que resultaron con viviendas destruidas por los incendios forestales en Penco, Lirquén y Punta de Parra. Por eso, condonaremos sus deudas de agua potable. Serán reconectados a la red de agua potable sin costo y se entregarán otros beneficios comerciales. Para informarte de estos beneficios, ingresa a www.esbio.cl. Juntos reconstruimos nuestros hogares. Esbío, soy tu agua siempre.
¿Fractura, caída o dolor intenso? En Clínica del Sur ya no esperas al traumatólogo. Él te espera a ti. Somos la única clínica en Concepción con traumatólogo presencial en urgencia. Disponible 24/7. Más resolutividad, más cuidado. Clínica del Sur H Salud. Cardenio Abello 36, Concepción.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? ¡Drama total! Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi.
Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
Transportista, ¿se viene la revisión técnica? No arriesgues rechazo ni multas. En Implementos tienes todo para preparar tu camión o bus. Frenos, filtros, luces, seguridad y baterías para partir a la primera. Todo en un solo lugar, con stock inmediato y precios bajos. Evita atrasos, aprueba a la primera. Implementos, el supermercado del transporte. 30 tiendas de Arica a Punta Arenas. Compra en implementos.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. Ocho de la mañana, 32 minutos.
Bien, estamos de regreso, seguimos con más informaciones. Bueno, recuerde que hoy día, a partir de este viernes 20 de marzo, bueno, hay algunos cambios en el tránsito, especialmente ahí en el sector de la Plaza Perú, con estas obras que están bastante retrasadas y que deberían estar listas a fines del mes de abril, primeros días de mayo, según informó la Municipalidad de Concepción. Bueno, se habilitó en calle Chacabuco ya la pista que está en dirección ahora hacia Prat. Esa estaba cerrada, bueno, se habilitó ahora esa pista y que tendrá doble sentido, tanto para ir hacia Prat como también para ir hacia Avenida Roosevelt. Y ahora la calle, la vía que está más cercana a la Pinacoteca, está cerrada. Y también está cerrada para los vehículos, por ejemplo, que vienen por Víctor Lamas y que llegan a Edmundo Larenas y que hacen el viraje allí en Paicaví hasta llegar a Plaza Perú y después tomar Chacabuco. Bueno, ahí está cerrado el viraje. Si vienen por Víctor Lamas deben hacerlo por Ongolmo y ahí tomar Chacabuco. Eso ha provocado bastante congestión en el lugar durante esta jornada. Y justamente de esto nos va a contar Óscar Valenzuela. Óscar, ¿cómo te va? Buen día.
Hola Hans, muy buenos días. Y efectivamente, como tú bien lo decías, ya comenzaron o van a comenzar prontamente, ya hay maquinaria que está dispuesta, hay trabajadores que ya están haciendo algunas labores, ¿verdad?, en la pista sur de la avenida Chacabuco, acá frente a la Universidad de Concepción, entre la Pinacoteca y el Arco de Medicina. Es ahí donde están trabajando ya para poder terminar con, de una vez por todas, ¿verdad?, con lo que están haciendo acá en la Plaza Perú. Incluye también esto, justamente arreglar esa parte de la calzada y es lo que se está haciendo ahora. ¿Qué es lo que se cerró? Se cerró por donde hasta ayer estaban pasando los autos y se abrió el lugar donde hasta ayer estaba cerrado. Es decir, ahora está abierta la pista que está más cercana a la Plaza Perú. Eso es lo que está ocurriendo hasta ahora. Y lo que nosotros podemos ver acá es más bien que hay menos congestión vehicular, al menos en este lugar, y eso sí, hay un poco de desorden con el cruce de los peatones, porque está cerrado el tradicional paso peatonal que está entre la Plaza Perú, el paso de cebra, ¿verdad?, entre la Plaza Perú y la Universidad de Concepción, ese paso peatonal queda justo entre la Pinacoteca y el Arco de Medicina. Ese se eliminó, y todas las personas que vienen a la Universidad de Concepción, la comunidad académica, tienen que cruzar por el semáforo que está justo ahí frente a la Facultad de Medicina. Así que hay personal de carabineros acá, hay dos motos que están ordenando el tránsito de los peatones y también en parte el tránsito vehicular. ¿Dónde hay más congestión vehicular a esta hora? En Víctor Lamas, donde hay que hacer el desvío, ya sea hacia la izquierda para tomar Chacabuco y luego seguir de largo, o seguir de largo por Víctor Lamas para luego de esto llegar hasta Edmundo Larenas y luego llegar hacia la Universidad de Concepción. Ahí es donde hay más taco a esta hora de la mañana. Pero mire, estuvimos nosotros conversando con el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, que nos entregó más detalles respecto de lo que esperan de estos trabajos. Según dice él, se han aplicado las multas a la empresa que está realizando estos trabajos atrasados, ¿verdad? Y también dijeron que si la empresa no cumple, estarían eventualmente dispuestos a evaluar la continuidad de este contrato. Escuchemos al alcalde de Concepción, Héctor Muñoz.
Y nosotros en lo que pasa Perú vamos a aplicar todo lo que concierne a nosotros, ya las multas se han aplicado y vamos a seguir aplicando las multas necesarias y si es necesario vamos a evaluar el término del contrato si la empresa no cumple y ojalá haya un cambio en la legislación. Hablábamos ayer con algunos parlamentarios que las empresas, que no solamente sean las empresas las sancionadas cuando no cumplen, sino que después las mismas personas hacen otra empresa y esa empresa tiene el mismo comportamiento.
Bueno, aparte entonces de las declaraciones del alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, dando cuenta de estas dos situaciones, a que se van a seguir cursando las multas a esta empresa si es que no cumple con los plazos y además, al parecer sería una especie de última oportunidad porque dijeron que están evaluando la posibilidad de, si no cumplen, ¿verdad?, a evaluar el contrato de continuidad, lo que eventualmente podría retrasar aún más todos estos trabajos. Así que bueno, esa es la situación hasta ahora. Hay personal que ya está trabajando y lo otro que calle Paicaví entre Chacabuco y Víctor Lamas también se encuentra cerrada. Desde ahí entonces que solamente está se puede llegar hasta este lugar por calle ya sea Chacabuco con el desvío pertinente, así como también por Víctor Lamas hasta llegar a Edmundo Larenas, ahí ya no se puede doblar hacia la izquierda. Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Buenos días, Radio Bio Bio, espero que estén bien. Mira, acabo de pasar con Eras con Salas y el semáforo está pegado, el que está por la calle Eras y el semáforo que está en Salas está apagado y a peligro para los conductores. Por eso doy el aviso. Que tengan buenos días. Gracias.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
Ocho de la mañana, 38 minutos.
El juez de garantía de Coronel, Jorge Enríquez, rogó a los intervinientes del caso Bruma por intervenciones precisas y concisas para resolver las cautelares y el plazo para investigar en la causa. Esto luego que la defensa presentara antecedentes que no estaban en la carpeta investigativa, obligando a la fiscalía y a los querellantes a estudiar dichos informes de cara a las réplicas. Tiene más detalles José Manuel Lagos.
Con algo de molestia, el magistrado del Tribunal de Garantía de Coronel, Jorge Enríquez, determinó reanudar la audiencia del caso Bruma para este viernes en la mañana y no para el lunes, como lo solicitaba el Ministerio Público. Esto último puesto que el abogado Alejandro Espinosa, por la defensa de Blumar y de los imputados del pesquero de Altamar Cobra, citó informes periciales y en derecho no presentes hasta la fecha en la carpeta investigativa y por ello pidiendo a la fiscal Marcela Cartagena que la audiencia de formalización continuara la próxima semana para estudiar los antecedentes.
La primera afirmación que usted ha escuchado es: no hay delito,
De eso nos tenemos que hacer cargo. Entonces, efectivamente, 3 horas, 2 horas para resolver una cuestión de derecho y 2 cuestiones, insisto, técnicas, son insuficientes para estar a la altura de lo que se le demanda al Ministerio Público en una réplica como esta, porque luego de ella el tribunal tendrá que tomar una decisión.
Sin embargo, el juez titular señaló que en promedio se registran al día unas 26 audiencias programadas en Coronel, sin contar las detenciones que son controladas. Por ello, pidió a los intervinientes réplicas acotadas.
Para la próxima semana, cada una de las salas del tribunal en el segundo piso tiene agendada mínimo 26 audiencias, más los controles de detención. En consecuencia, yo no estoy en condiciones de suspender toda esa audiencia, porque la gente o las personas o los ciudadanos también tienen derecho a que se realicen las audiencias dentro de los... Se despertó el tribunal. Por ello, yo voy a suspender la audiencia esta mañana, pero con el compromiso de que, por favor, los alegatos que se hagan esta mañana sean ojalá bien resumidos, bien acotados. Yo no requiero una extensa exposición, digamos, para entender un poco el asunto, no basta con lo sustancial.
Dicha solicitud la reiteró, puesto que este viernes sería una jornada compensada para el juez, esto por trabajar el día domingo, de la cual no podrá acceder debido a la continuidad del caso Bruma.
Viendo los planes, si no lo compensa. Si yo trabajo el domingo, me dan un día compensado. El día de mañana yo la tenía pedido como compensado, pero en virtud de mis obligaciones, yo renuncio a eso y vengo a trabajar mañana. Entonces vamos a renovar mañana a las 8 horas y 30 minutos. Ruego encarecidamente que las exposiciones del día de mañana sean concisas y precisas, digamos, para poder terminar la audiencia y yo tener un tiempo prudente y adecuado para poder decidir esta cuestión.
A ello se suma que la próxima semana el tribunal tiene en agenda una audiencia compleja con diversos imputados. Se trata del caso de la embotelladora Yacolén. En dicha causa, el alcalde Coronel Boris Chamorro, junto a 4 concejales de la época y el director jurídico municipal de entonces, serán formalizados por fraude al fisco tras la rebaja de 1.200 millones a tan solo 2 millones de pesos en la deuda que por patentes comerciales tenía la empresa de Alberto Enscuncio el año 2020. La audiencia en esa causa está fijada para el próximo miércoles a las 8:30 de la mañana.
8:41.
Familiares de víctimas de la tragedia ferroviaria de Boca Sur presentaron una demanda civil contra la línea de taxibuses San Pedro del Mar, exigiendo el pago de 850 millones de pesos por concepto de daño moral. La acción legal ya fue acogida a trámite, decretando la justicia el embargo del terminal de buses como medida precautoria. Nos cuenta de esto Fabián Polanco.
A 2 años y medio del fatal accidente y 6 meses desde que el conductor del taxibús Alejo Santander fuera condenado a 14 años de cárcel por los homicidios de 7 pasajeros, los familiares de 4 de esas víctimas decidieron presentar esta millonaria demanda. La acción legal se sustenta en la Ley de Tránsito sobre la responsabilidad de los accidentes que involucren a la locomoción colectiva, independiente en este caso de antecedentes como que al momento de los hechos la máquina de la línea San Pedro del Mar circulaba sin revisión técnica y el conductor no tenía una debida capacitación. Así lo explicó el abogado demandante Andrés Durán, como representante de 11 familiares de 4 de los pasajeros fallecidos al colisionar el taxibús con el biotren la mañana del 1 de septiembre de 2023.
Es la línea de buses la que debió preocuparse que el bus tuviese revisión técnica, el chofer cumpliera con condiciones mínimas para conducir un vehículo, puesto que transportaba pasajeros. El reglamento del Servicio Nacional de Transporte Público nos señala que las personas o entidades, ¿no es cierto?, que inscriben servicio en el Registro Nacional son responsables de la prestación de este servicio, y de ahí a que la demanda va directo contra la Sociedad Comercial San Pedro Sur.
El titular del primer juzgado civil de Concepción, juez Denis Ollarse, además de admitir a trámite la demanda y ordenar la notificación a la Sociedad San Pedro Sur, dictó una medida precautoria que prohíbe la venta del terreno donde funciona el terminal de la línea San Pedro del Mar en el sector de Michaihue. Así lo confirmó el abogado Durán, subrayando la importancia de la resolución.
Es una demanda que se empina sobre los 800 millones de pesos. Entonces, el día de mañana tenemos que tener algún bien donde cumplir esta sentencia. Y bueno, el tribunal estimó plausible de que la demanda puede tener un buen resultado. Y de este modo ordenó embargar, ¿no es cierto?, el paradero de la Sociedad Comercial San Pedro Sur.
Fueron infructuosos los intentos por una versión del representante legal de la línea, Andrés Vidal, tampoco respondió a las consultas el accionista mayoritario, el exalcalde de San Pedro de la Paz, Javier Guíñez, quien fuera al momento del fatal accidente el representante de la Sociedad de Transporte Público.
La información está primero en Radiograma. De la mañana, 44 minutos.
Una cámara fue encontrada al interior del baño de mujeres del Servicio de Salud Talcahuano, situación que generó alerta entre las trabajadoras. El hecho fue condenado desde el servicio, donde explicaron que se abrió un sumario y se iniciaron acciones legales. Nos amplía Carlos Morales.
Con revisión periódica de los baños y la implementación de nuevas medidas de vigilancia, se mantiene el Servicio de Salud Talcahuano. Esto luego que trabajadoras de la repartición denunciaran que existía una cámara dentro de los sanitarios de mujeres. La situación, explicó el servicio público, ocurrió durante el verano y fue catalogada como algo inesperado y lamentable. Además, esto obligó a activar medidas investigativas y de resguardo, generando la denuncia respectiva ante las policías, dijo Rosa Gayó, subdirectora de Gestión y Desarrollo de las Personas del Servicio de Salud Talcahuano.
El mismo día se realizó la denuncia ante la Policía de Investigaciones, lo que permitió que el Ministerio Público instruye la diligencia e investigación en lugar durante esa misma jornada. Además, presentamos una querella para reforzar las acciones legales en curso. En paralelo, se instruyó un proceso sumarial interno y se reforzaron las medidas de seguridad, incluyendo inspecciones periódicas en los baños y otros espacios de carácter privado, además de la incorporación de un detector de cámaras ocultas.
Además de lo anterior, se dispuso de apoyo psicológico, tanto grupal como individual, para las trabajadoras. Junto con ello, se implementaron reuniones semanales con quienes se han sentido afectadas para retroalimentar de los avances del proceso. Por el momento, se mantienen diligencias en curso para esclarecer quién o quiénes estarían involucrados en este hecho.
Ya comenzó el proceso de permisos de circulación 2026 en San Pedro de la Paz. Paga fácil y seguro en sanpedrodelapaz.cl, en la dirección de tránsito o en los distintos puntos de pago habilitados en la comuna. Supermercado Vers Luis, Santa Isabel Portal San Pedro, Santa Isabel Patio Bosquemar, Unimar Candalué y el Salón Municipal de Villa San Pedro. Con tu permiso de circulación aportas a más seguridad, mejores espacios públicos y al desarrollo de nuestra comuna. San Pedro de la Paz, Santuario de la Naturaleza.
Descubre el nuevo Clorox, inspirado en Poet. Disfruta de una limpieza profunda con deliciosas fragancias. El poder de limpieza del cloro. Clorox, inspirado en las fragancias más deliciosas de Poet. Llegó el momento de descubrirlo. La limpieza profunda con un aroma inigualable. Nuevo Clorox, inspirado en Poet. Pruébalo. Sigue las instrucciones de uso.
¿Conoces la Farmacia de la Liga? Es una farmacia sin fines de lucro, con precios más convenientes y abierta a todo público. Somos especialistas en medicamentos para la salud mental, enfermedades crónicas y neurológicas. Encuéntranos en Angol 341, Concepción, o ingresa a ligafarmacia.cl para venta online, con despacho a domicilio o retiro en tienda. La Liga, siempre comprometidos contigo.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visita nuestra tienda en Mega Centro Arauco Hualpén o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
El MBA de la UDD es el programa líder en emprendimiento e innovación en Latinoamérica. Con profesores de alto nivel, redes que generan oportunidades reales y tres formatos para adaptarse a tu contexto. Weekend Santiago, Weekend Concepción y Semanal Santiago. Además, el MBA UDD permite acceder a un doble grado internacional con la Universidad de La Salle en España. Universidad del Desarrollo, universidad acreditada en nivel de excelencia. Conoce más en mba.udd.cl.
En Acalis, residencias especializadas en el cuidado de personas mayores, contamos con un equipo profesional interdisciplinario e instalaciones de primer nivel. Amplios jardines y cómodos espacios comunes con más de 100 habitaciones para brindar el mejor servicio y una gran comodidad. Conoce Acalis Montagüe, ubicada en San Pedro de la Paz, Concepción. Descubre un nuevo estándar en residencias para personas mayores. Visítanos en acalis.cl.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Donde tú estás, BioBio está.
Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana.
Bueno, y se espera que los próximos días o incluso las próximas horas se realice el nombramiento de los seremis en la región del BioBio. Tiene más detalles Oscar Valenzuela.
Si no hay mayores inconvenientes en las negociaciones entre los partidos políticos del oficialismo en la zona, esta semana deberían conocerse los nombramientos de seremis para la región del Biobío. Así al menos lo dijo la diputada independiente en cupo de la UDI, Marlene Pérez, quien considera necesario que se conozcan pronto los seremis y ella espera que se elija a las mejores personas.
Según los antecedentes que me informan, se estaría nombrando los seremis acá en la región del Biobío. Creo que es importante que contemos, digamos, con los seremis. Comparto la preocupación de que todavía no se hayan anunciado, pero creo que acá lo importante es que sean las mejores personas.
Todo apunta a que ya hay nombres definidos, entre ellos los concejales por Concepción, José Piña, republicano, quien llegaría al Ministerio de Obras Públicas, y Daniel Pacheco, del Partido Social Cristiano, quien llegaría a la seremi de gobierno. Sin embargo, hay tensión en la UDI. Por lo mismo, esperan que la representatividad parlamentaria quede de manifiesto en el gabinete local, con un conglomerado que cuenta con un senador y varios diputados de la zona en el Congreso. Así lo manifestó la diputada Flor Baise.
La representatividad parlamentaria la conoce toda la región y nosotros como partido tenemos una representatividad, tenemos también una representatividad en el Parlamento que no es menor, son 18 parlamentarios, y me parece que el gobierno tiene que tener, podría tener una consideración también con respecto a ello.
El alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, en su calidad de militante y uno de los fundadores del Social Cristiano en la zona, dijo que el gobierno de Chile Vamos ya pasó y que ahora es José Antonio Kast el presidente y que por lo mismo las decisiones se toman desde otra perspectiva.
Todos pueden tener molestias, yo creo que la forma es hacerlo internamente y no por los medios, pero nosotros ya no estamos en Chile Vamos, estamos en el gobierno del presidente Kast, las cosas son distintas y la idea es que sea un gobierno ordenado. Yo estuve en Chile Vamos, sé que alguien por levantar la voz más fuerte se conseguían cosas, acá es distinto, es al revés.
Respecto de los nombres que deberían conocerse pronto, habría algunos pendientes, aún en agricultura y educación, mientras que en vivienda llegaría un cercano al gobernador Sergio Yacaman y a la diputada Marlene Pérez, y se habla de Anselmo Villegas. Recordemos que en la administración de Gabriel Boric se presentaron dos seremis el 17 de marzo de 2022, mientras que otros 13 fueron presentados en abril de ese mismo año.
Faltan 8 minutos para las 9 de la mañana.
La Cámara Chilena de la Construcción alertó la falta de 9.000 empleos en el rubro en la región, por lo que solicitó reactivar los subsidios para la compra de viviendas. En el informe Polarto.
Hay preocupación por la actual situación del rubro regional de la construcción luego que la Cámara Chilena de la Construcción advirtieran que existen cerca de 56.000 empleos y que se debería llegar a los 65.000 puestos de trabajo en un periodo normal. Para la Cámara son necesarios incentivos a la inversión porque aseguraron que hay 9.000 trabajadores sin empleo. Ante esto, el gremio solicitó a las autoridades que se activen medidas como el subsidio 2.0 a la tasa hipotecaria hipotecaria y la recuperación de cerca de 2.000 subsidios para proyectos sociales en la región. Además, hay 2.300 viviendas disponibles en bancos de proyectos. Para esto, señalaron de que es necesario un trabajo en conjunto con parlamentarios y el gobierno. El presidente regional de la Cámara Chilena de la Construcción, Jorge Coloma, explicó la situación.
Tenemos 9.000 trabajadores que están en sus casas sin empleo. Nosotros quisiéramos que esos trabajadores volvieran a trabajar en obras nuevas. Para eso necesitamos activar la ley del IVA lo antes posible, activar los recursos de emergencia para la reconstrucción definitiva de las viviendas afectadas por los graves incendios, activar beneficios, sobre todo tributarios y sobre todo también de tasas de financiamiento. Hay un proyecto a la tasa 2.0 y hay casi 40 medidas que se están solicitando.
Por otro lado, destacó el esfuerzo diario de quienes se desempeñan en el sector y señaló de que las medidas como la rebaja del IVA a la vivienda apuntan en la dirección correcta para dinamizar el empleo en la industria.
¿Quieres cuidarte? Línea Premium te ayuda con los mejores magnesios del mercado. Citrato de magnesio y bisglicinato de magnesio. Prefiere productos puros de Línea Premium. Los encuentras en Farmacia Mapuche Maquilahuén y en lineapremium.cl. Mantente saludable en la adultez y vejez. Línea Premium, sinónimo de calidad y confianza. Visítalos en lineapremium.cl.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados, diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad, acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
En Scotiabank sabemos que vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales y lo parecido es distinto. Porque cada experiencia es única e irrepetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único. Con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank. Una banca para personas singularmente únicas.
En Acalis Residencias Especializadas en el Cuidado de Personas Mayores contamos con un equipo profesional interdisciplinario e instalaciones de primer nivel. Amplios jardines y cómodos espacios comunes con más de 100 habitaciones para brindar el mejor servicio y una gran comodidad. Conoce Acalis Montagüe, ubicada en San Pedro de la Paz, Concepción. Descubre un nuevo estándar en residencias para personas mayores. Visítanos en acalis.cl.
Ya comenzó la mega venta Karen. Solo por pocos días, el lubricante que necesitas a un precio imbatible. Hasta 30% de descuento. Ven a nuestras tiendas o en karen.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Faltan 3 minutos para las 9 de la mañana.
Bien, habla en el Palacio de la Moneda el presidente José Antonio Kast. Lo escuchamos.
Profundo dolor para nuestra patria. Recién anoche se nos comunicó el sensible fallecimiento del sargento Javier Figueroa Manquimilla, quien prestaba servicio a la patria en la comuna de Puerto Varas, y que fue víctima de un ataque artero que le costó la vida, y después de varios días de luchar por su vida, murió en la noche de ayer, con un gesto también de su parte por los demás, ya que es donante de órganos, y también en esa línea nos hace un llamado a todos para que, aún después de que partamos, sigamos colaborando y ayudando a nuestros compatriotas. El fallecimiento de este carabinero nos hace actuar como Estado con fuerza. Y vuelvo a reiterar a la institución de carabineros y a las policías que no están solos, que el Estado estará con ustedes. No pudimos llegar previamente a resguardar su vida, pero haremos todo lo que esté en nuestras manos para encontrar a los responsables de este alevoso crimen. Atacar a un carabinero es atacar a Chile entero. Es atacar a cualquiera de los que estamos aquí presentes, a cualquier ciudadano. Y atacar no solamente es causarle la muerte a un carabinero. Atacar a un carabinero parte con insultos, parte con agresiones físicas, parte deteriorando la imagen de los carabineros, y eso tendrá consecuencias. Como les digo, a los responsables de este crimen los vamos a buscar, los vamos a encontrar, cueste lo que cueste. No vamos a cejar en este esfuerzo. Cada institución del Estado se va a movilizar detrás de estos delincuentes, que no les quepa la menor duda. A la familia del sargento Figueroa Manquimilla les transmito mis condolencias. En la noche de ayer